Hola, bienvenidos a Del Taco al Tango y tenemos un show 100% en español. Estoy con Esti, Leo y una servidora, Liliana. ¿Cómo
Hello.
Están?
Hola, Leo. Hola, Lili.
Pues hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante, que es el tequila.
El famoso tequila.
Famosísimo tequila. Bueno, vamos a empezar con la típica pregunta que me hacen. ¿El tequila puede ser producido en cualquier parte de México? Respuesta...
No.
Ah, no, ¿eh?
No, de hecho, existe lo que se le llama denominación de origen y esto abarca 5 estados en México. Entre ellos está, a ver, Leo, dime tú unos.
Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y, por supuesto...
El estado de Jalisco.
Ah.
De hecho, en el estado de Jalisco hay un pueblo que se llama Tequila. Okay, es igual como la champagne.
Ajá, es el mismo rollo.
Es lo mismo.
O sea, no puedes hacer champagne en otros lados. Tienes que ser en el área de champagne.
Sí. Así es. Entonces, para que una bebida sea tequila, debe de tener varias características. La primera es que tiene que ser producido en México.
Y en uno de esos 5 estados, ¿no?
Exacto.
Exacto.
Y además, tiene que ser 51% agave.
Por lo menos 51%.
Por lo menos.
Bien, y yo me pregunto, ¿qué es el agave?
Bueno, el agave se llama agave azul y es de ahí donde viene el tequila. ¿Haz de cuenta? Es como un tipo de planta verde.
Es un tipo de cactus. Entonces tiene así muchas ramas o hojas de tipo cactus con espinas. Y en el centro tiene una piña, que se le dice, que es el centro de la planta y de ahí es donde vienen todos los jugos del agave.
Así es, y de ahí se hace lo que viene siendo el tequila, ¿no? De hecho, se parece, como habías dicho, se parece a la aloe vera, ¿no?
A la aloe vera.
Exacto. Bueno, entonces vamos a hablar del proceso de cómo se hace el tequila. Pasan por muchos pasos. Bueno, tenemos para empezar la jima. ¿Qué es la jima, Leo?
La jima es el proceso cuando se le quitan las estas tipos de hojas para que quede solamente el centro del que hablo, que es donde se concentran los jugos del agave, y de ahí sigue todo el proceso aparte.
Y que se llama la piña, ¿no?
La piña. Entonces se le cortan las hojas así todo alrededor y queda solo una, pues un tipo de piña, una bola.
Y es súper interesante verlo porque lo hacen con unos machetes.
Ajá, a manos.
Grandotes, sí. A manos. Pa, pa. Es padrísimo, la verdad. Es una buena experiencia. Bueno, después de la jima tenemos la hidrólisis, la extracción. Y bueno, la extracción viene siendo que sí.
Pues en la extracción me he informado yo y lo que hacen es los azúcares que tiene la piña que ha explicado Leo, pues los separan de la fibra.
Ok, entonces ahí es cuando los separan y después viene la formulación. Y en la formulación era lo que yo les explicaba. Ahí es cuando se decide si el tequila va a ser 100% agave, va a ser puras azúcar exclusivamente de la piña para que sea 100% agave y si no... Entonces se empieza a combinar con otras cosas, con otras azúcares, hasta con caña de azúcar también.
Y dependiendo del porcentaje de agave que tenga, ¿va el porcentaje de alcohol que tiene el tequila o no?
No, no. Porque esto es antes de la fermentación. Aquí todavía no hay alcohol.
Okay.
Estos son solo azúcares y carbohidratos que después, con fermentación, se convierten en alcohol.
Y ese porcentaje afecta en el sabor del tequila, ¿no?
Claro.
Claro.
Porque un tequila más puro es el que viene solamente de agave. Otros le mezclan otras cosas para que le salga más barato y por lo mismo la calidad desciende.
Ah. Y además venden más. De hecho, cuando ves tequilas, muchas veces va a decir en la etiqueta 100% agave. Y ese tequila va a ser obviamente más caro, ¿okay?
Sí, pero mejor también para beber, ¿no?
Claro.
Más bueno.
Y ese tequila se debe beber solo. El tequila que lo usas para combinarlo y todo, ahí sí puedes echar tequila del que sea, ¿no? Porque de buena calidad es mejor probarlo solo. Y después sigue la fermentación, que es un paso muy importante.
Sí, la fermentación es cuando con levaduras combinan estas azúcares con levaduras y por medio de la fermentación se convierte en alcohol.
Así es.
Aquí es cuando ya empieza a ser una bebida alcohólica.
Así es. Es el proceso que más te gusta, Steve, ¿verdad?
No. Bueno, y después de la fermentación, como cualquier otra bebida alcohólica, solo queda destilarlo, filtrarlo y envasarlo.
Así es. Y también quiero recalcar que hay diferentes tipos de tequila. No creas que nada más hay uno, porque muchas veces la gente ve los tequilas y dicen, ay, bueno, hay blanco y el tequila dorado, el tequila oscuro. No.
Esto depende porque no todo el tequila se envasa directamente después de la destilación y eso, sino que se añeja. El tequila se puede guardar en barricas de roble blanco o encino, y dependiendo del tiempo en que lo dejan en estas barricas, el tequila agarra diferentes sabores, claro.
Y colores.
El tequila blanco, por ejemplo, ese no se guarda en barricas. Ese se va directamente a embotellarse. Uh-huh. Y por eso es blanco, no agarra ningún color ni sabor extra. Es directo, es tequila puro.
Entonces ese es el blanco.
Uh-huh. Ajá. Luego tenemos el tequila joven, que ese se deja alrededor de 60 días en barricas. A veces cambia un poquito el color, pero muchas veces sigue siendo blanco. Uh-huh. ¿Después qué sigue, Liliana?
Después sigue el tequila reposado.
Este lo dejamos más tiempo todavía.
Sí, el reposado, ese se queda de 2 meses a 1 año. Uh-huh. Y el color se vuelve un color más ámbar, uh-huh. ¿Ok? Más oscuro. Y después del reposado viene el tequila añejo. El tequila añejo se deja mínimo 1 año hasta 10 años. Uh-huh. Y de hecho es mi favorito.
Sí, pues sí.
¿Cuál? ¿El de 10 años?
Sí, el tequila añejo... Entre más tiempo pasa, el tequila es más suave. Entonces, por eso muchas veces cuando los, no sé, los americanos, europeos, piensan en tequila, es guácala, qué asco, la peor, the worst hangover of my life. Pero es porque toman el tequila blanco y se lo toman como shots.
Claro. Es que, a ver, el que nos sirve.
¡Salud!
Tú vas al bar y le dices... Ponme unos chupitos de tequila y te sacan lo que hay. Entonces, en nuestra incultura, porque no sabemos mucho sobre tequila, pues es lo que hay.
Exacto. Es como el whisky. Si tomas un whisky de 12 años de añejamiento, claro que es mucho mejor que un whisky que ponen así de volada en la botella. Uh-huh. Entonces, hay diferencia de calidad y es mucho mejor el añejo.
De hecho, mi favorito es uno que se llama Reserva de la Familia. Y es añejado por creo que más de 10 años, pero es un tequila que no, es delicioso.
Es que sabe a casi a miel con un poquito de ahumado, sí, la madera del roble, el sabor que le da el roble.
Uh-huh. Me encanta vuestras caras porque, o sea, os apetecería tomaros ahora un tequila. ¿Sí? Yo cuando pienso en tequila, o sea, se me ponen los pelos de punta del...
De guácala, no.
Entonces,
puedo.
Por favor, llevarme a probar un buen tequila.
No, un buen tequila lo sacan del congelador. Y cuando lo sirves, se ve como miel, así de lo espeso que se pone, así de uh-huh. las azuquitas que tiene ahí.
Y también lo que aconsejo muchísimo, toda la gente piensa que siempre el tequila lo tomamos con limón. Pero hay muchas veces que el tequila, en lugar de cortar limones, cortas naranjas.
¿Sí?
Hijo, sabe delicioso. Eso lo hacen mucho, los que saben de tequila. O sea, agarran una naranja, le ponen sal, igualito.
A ver, pero... entonces explícanos el ritual, porque según mi ritual de tequila, perdonar si os insulto, pero lo que se hace es, primero, te echas un poco de sal en la mano, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Lo chupas, bueno. Te tomas el chupito uh-huh. y después te metes el trozo de limón en la boca. Así es como lo hacemos en España.
Bueno, mira, para empezar...
Esa es una creación americana.
Sí. Vale.
Pero un buen tequila, si vamos otra vez a hablar de tequilas añejos y reposados, un buen tequila no te lo tomas de una, pa, sino que lo degustas. Te lo pones poquito a poquito en la boca, lo vas probando, uh-huh. porque es bueno. No,
okay.
No es como el otro tequila malo que te lo tratas de tomar lo más rápido posible porque ya no quieres saber nada de él.
Porque no quieres sentirlo. Pero no, de hecho, esa es otra diferencia. Nosotros no nos echamos la sal en la mano. Eso tampoco. Es un mito. ¡Es mito!
Hombre, hay quien se lo pone también en el ombligo.
¿No? Ese es tequila body shots. Eso no.
Vale, bueno.
Pero
okay.
No, nosotros lo que hacemos es, ya sea limón o una naranja, la sal se le pone directamente al limón.
¿Y tú recomiendas que incluso es mejor si es naranja?
Sí, bueno, si es un buen tequila, sí.
Okay.
Si es un mal tequila, no importa, lo que sea. Pero se le echa la sal y primero le das un trago y luego... bueno, te metes el limón o la naranja a la boca, ¿no?
Y un muy buen tequila, ni naranja ni nada. Te lo Exacto. tomas directito.
Y lo disfrutas.
Y uh-huh. lo disfrutas. Mis tíos, por ejemplo, cada vez que toman, piden un tequila, un shot de buen tequila y una cerveza. Entonces están con su tequilita, le dan probaditas. y al rato le dan unos tragos a la cerveza, y luego otra vez tequila, cerveza, tequila, cerveza, y a las 12 de la noche ya están todos muy borrachos.
Y se van a dormir.
No, ¿cuál a dormir? En mi familia es lo mismo, tequila y cerveza juntos.
Oh, bien. Pues suena bien, suena bien.
Pues sí.
Ya lo haremos.
Sí. Vámonos pues. Venga,
vamos a traer.
Vamos a probar un poco.
Un buen tequila. Pero si tienen dudas o preguntas, o si nos quieren platicar sus experiencias o sus malas experiencias con el tequila, por favor vengan a SpanishPod.com y nos despedimos.
Hasta luego.
Adiós.
Bye bye.